Buenos días, muchas gracias. Para mí es un, ya sé que parece un tópico, pero es verdad que es un enorme placer estar aquí en el Teatro de Villa Marta. Lo he dicho siempre, es uno de los teatros más queridos para mí, porque apostaron por mí cuando yo era muy joven en producciones de ópera y aquí pude dirigir varios títulos. Y el hecho de que también apuesten por mí como compositor, pues evidentemente me hace muy feliz. Estoy contento que son varios ya los teatros que están reponiendo la casa de Bernarda Alba. Yo creo que, de algún modo, no diré inconsciente, pero yo creo que era consciente cuando pensé en llevar a la ópera la casa de Bernarda Alba, aunque era muy jovencito, sí era consciente de que este título llama la atención. O sea, ya no, independientemente de la música que le pongas, es una obra maestra. García Lorca creo que no necesita ninguna presentación. Yo he sido un lorquiano desde muy jovencito. Yo no recuerdo qué edad tenía cuando empecé a leer cosas de Lorca, sus poemas. La casa de Bernarda Alba, concretamente, recuerdo llevar un libro, una edición de Castalia, con el análisis, con toda la explicación de los símbolos, con los personajes. Me la llevaba al cole, imaginaros, y la iba leyendo de Strangis porque no, o sea, me la llevaba porque me apetecía a mí, no porque lo hubiera mandado el profesor de literatura o de lengua, ni mucho menos. Y en algún momento, que supongo que fue en mi adolescencia, yo pensé, digo, yo quiero convertir esto en ópera. Porque yo era muy friki, sigo siéndolo, y entonces ya de muy jovencito escribía óperas sin ton ni son. O sea, yo llegué a ponerle música a Enrique de Lagardère cuando era un chaval, ¿no? Imaginaros. O a La vida es sueño, que no la acabé porque era muy larga y me hacía yo el libreto, además. Entonces yo le empecé a dar vueltas a lo de la casa de Bernarda Alba. Me fascinaba Lorca, me fascinaba el hecho de que todo fueran mujeres. Me recordaba también a una ópera de uno de mis compositores preferidos, Giacomo Puccini, que hizo Suor Angelica. Siempre me llamó mucho la atención Suor Angelica porque solo aparecen mujeres. Y esa fue, digamos, también uno de los gérmenes, uno de los alicientes, ¿no? El que solo hubiera mujeres en la escena y que el único hombre que está girando ahí en torno no aparece nunca, que es Pepe el Romano. O sea, me pareció magistral ya desde siendo muy jovencito, ¿no? Pasaron los años, yo compuse algunas óperas, se estrenaron de forma precaria, pero bueno, yo empecé como pianista, luego como director de orquesta, y de repente, un día, yo le digo al chico que me hacía los libretos, yo habíamos hecho ya dos óperas juntos, una de ellas se pudo estrenar, la otra sigue siendo inédita, y es una pena porque creo que es un trabajo, aunque es de juventud, pero creo que es un trabajo muy meritorio, se llama El ahijado de la muerte, basado en una leyenda mexicana, que él me presentó el libreto. Entonces yo un día, de repente, le pido a este chico Julio Ramos, para nosotros era Bruno Brook, porque era actor de vodevil, de doblaje, de teatro, escritor, cantante, yo qué sé, hacía de todo este muchacho, era fantástico, conocía muy bien el mundo de la ópera y conocía muy bien los resortes de los libretos de ópera, los conocía a fondo. Entonces yo le pedí a él que por favor me hiciera un libreto de Bernarda. Y al principio fue muy reticente, porque le imponía mucho la figura de Lorca, lógicamente. Entonces ya cuando por fin se decidió hacerlo, él tuvo varias ideas para mí geniales en lo que es la adaptación del texto a la ópera. Igual que hacían grandes libretistas como Arrigo Boito, que siempre lo pongo de ejemplo, o Lorenzo da Ponte, adaptó al medio. Es como cuando una obra de teatro se lleva al cine, que hay que revisitarla de algún modo. Entonces, él hizo un poco lo mismo que hizo Boito precisamente con el Otello de Shakespeare para la ópera de Verdi, que es eliminar algunas escenas que no es que no funcionen, claro que funcionan en el teatro, pero en la ópera hace falta un poco más de economía. Entonces, él decidió quitar la primera escena, pero dejarla en representación mímica. Y luego decidió quitar el personaje de Prudencia, eliminando lo que sería la primera escena del tercer acto, porque considero que así concentraba mucho más la acción. Y es cierto que en el medio operístico es más directo, más económico todo, y no se pierde para nada el hilo argumental, y creo que funciona muy bien. Para mí eso fueron dos ideas geniales. La tercera idea genial para mí fue el variar lo mínimo el texto original de Lorca, readaptándolo para que fuera un poco más cantable, porque es una de las obras de Lorca que no tiene verso. Por ejemplo, Doña Rosita la Soltera tiene pasajes enteros en verso que son mucho más fáciles de musicar. En cambio, Bernarda tiene mucha más prosa, con lo cual yo también uso el recitativo dramático en la música, porque hay mucha prosa, y él lo sirvió de maravilla. En algunos momentos en que veía opciones para un cantable, para un dúo, por ejemplo, la escena entre Poncia y Adela, ahí él le buscó de alargar algunas frases para que pudieran ser más cantables. Él, como cantante, como conocedor de la ópera, sabía todos esos resortes. Y la cuarta idea, pero no menos importante, que me pareció, de verdad, para quitarse el sombrero, fue que el personaje de María Josefa lo hiciera una actriz en lugar de una cantante. Yo recuerdo el día que me lo dijo que se me pusieron los pelos de punta, como se me están poniendo ahora al recordarlo. Porque además, si yo tengo el recuerdo de Bruno o Julio, que es su verdadero nombre, de que murió muy joven del SIDA y no vio nunca estrenada la ópera, ni tan siquiera terminada. Él llegó a escuchar solo el primer acto, que lo toqué y lo canté yo al piano en mi casa en aquel momento, y él se estaba quedando ya ciego. Y a pesar de ello, como me conocía mucho, sabía por mi gestualidad cuándo me tenía que pasar las hojas, me estuvo pasando las hojas de todo el primer acto que escuchó. Y ya digo, es una pena que él no pudiera ver la obra terminada ni estrenada. Pero tuvo estas grandes ideas y dijo, para mí, un libreto magnífico, reconocido por los propios herederos de Lorca, que fue lo primero que me dijeron, el libreto es magnífico, y luego la crítica especializada también lo ha resaltado. El lenguaje musical, pues bueno, yo soy una persona que está un poco, no diré anclada, porque no es la palabra, pero sí pero sí que soy muy fiel a la tradición. Y más cuando hay voces de por medio. Entonces, no es que mi música no suene moderna en algunos momentos, porque estamos en una época en la que hemos pasado ya muchos siglos de historia musical, pero sí que aglutino varios estilos y, sobre todo, los procedimientos descriptivos, tanto de la ópera, sobre todo la del siglo XIX y XX, que es la que, digamos, desarrolla mucho más la teatralidad, y, por supuesto, los del cine. Pero no nos olvidemos que el cine bebe primero de la ópera y de la música descriptiva, de todos los poemas sinfónicos de Richard Strauss y otros compositores. Los primeros compositores de música de películas se inspiraron en eso. Hoy en día también tenemos grandísimos compositores que saben muy bien cómo reflejar la trama. Entonces, para mí eso era y ha sido siempre una prioridad, reflejar la trama, reflejar las situaciones en la música. De ahí que yo tome también la gran idea de Richard Wagner de los leitmotivs. La Casa Bernarda Alba está plagada de leitmotivs, de motivos conductores. Está el motivo de la casa, el motivo. Bernarda tiene tres motivos, ¿no? Tiene su propio motivo, tiene el motivo de su poder y tiene el motivo de su crueldad, que está ligado a la fatalidad de la situación. O sea, así que ese tercer motivo lo oímos tanto como crueldad de Bernarda como la fatalidad de la situación en la que nos encontramos. Hay motivos atmosféricos, como puede ser el motivo de la ansiedad, casi siempre ligado a Adela o a Martirio, ¿no? Porque son las dos que se pelean por Pepe el Romano, aunque es Angustias la que en principio se va a casar con él, porque es la que tiene más dinero, aunque tiene muchos más años que Pepe el Romano, pero las que se disputan el amor de Pepe son Martirio y Adela, aunque solo es Adela la que es la niña de los ojos de Pepe el Romano y es el desencadenante del drama. Pepe el Romano, por supuesto, no aparece, pero está siempre representado por su motivo también, en varias formas, pero hay una célula motívica en la que uso armonías jazzísticas, porque me pareció que la sensualidad que este hombre produce en estas mujeres encerradas, musicalmente era mucho más fácil de representar con armonías muy sensuales, como son las armonías del jazz, ¿no? El jazz siempre ha estado presente en mi obra, aquí no cabía de otras formas más que en la representación de este hombre que no aparece, pero que está siempre latente. Y bueno, y en el personaje, para hablar así un poco de todo lo que os decía, el personaje de la actriz de María Josefa, para mí es un bombón para cualquier actriz, creo yo. Julio Ramos tuvo esa idea genial de que no fuera una cantante, pero también tuvo la idea genial de mantener en el papel de María Josefa todo el texto original de Lorca sin cambiar una sola coma. Con lo cual, yo lo único que he hecho, ahí sí que se puede hablar de banda sonora, auténticamente, que va ayudando al Parlamento de María Josefa. Entonces hay momentos muy descriptivos que, por supuesto, están en un segundo plano, pero siempre ayudando a la situación. Y bueno, podría estar explicando muchas más cosas, pero hay más compañeros que tienen que hablar de esta ópera y de esta experiencia. Resaltar que tenemos un elenco de primer nivel. España ha sido siempre una tierra de voces. Aquí todas las voces son magníficas. La Orquesta Sinfónica de Málaga en su formato de cámara, que esta es la segunda versión que hago, porque la primera fue para Orquesta Sinfónica, esta fue idea actual director del Teatro de la Zarzuela, para hacerlo en versión de cámara, aunque yo ya lo había planeado en algún momento, como también fue su idea que Poncia fuera un hombre, porque originalmente yo nunca escribí esto para ningún hombre, yo quería solo mujeres, pero ante la sugerencia de Daniel Bianco, el director del Teatro de Zarzuela, de que un personaje pudiera ser un hombre, que yo pensé siempre en Bernarda, porque ya se me había sugerido y ha ocurrido en teatro. Ismael Merlo, por ejemplo, hizo Bernarda en el año 76, si no recuerdo mal. Y entonces yo dije, Bernarda, dice, no, había pensado en Poncia. Y claro, cuando me dijo, dice, por tesitura, digo, hombre, tesitura, sin cambiar prácticamente ni una nota, digo, lo puede hacer un barítono. Y cuando me dio el nombre de Luis Cansino, al que admiro y quiero muchísimo, hemos trabajado mucho juntos, pensé, yo creo que va a ser una Poncia ideal. Evidentemente eso no quita que se pueda seguir haciendo en su versión original, si alguien prefiere, pero la Poncia de Luis Cansino es espectacular. Yo me olvido de que es un hombre, y eso es muy importante. Y como os decía, el resto de las cantantes, todas con una calidad fantástica. Por no hablar de esa maravillosa escena de Javier Hernández y, por supuesto, los figurines y el decorado de Jesús Ruiz, que también son el colofón para que esta obra funcione. Y por encima de todo esto estaría Federico García Lorca, que para mí es inmortal. Muchas gracias.